Dios ha sido tan bueno de poder llenarnos de personas que nos bendicen, que de verdad ellos vienen desde la Ciudad de México, son de aquí, bueno, ya ahorita les dirá, pero están viviendo ya por muchos años en la Ciudad de México y la verdad que son una bendición para nosotros como iglesia, como matrimonio. Y amiga, eres una bendición. Gracias por estar, gracias por hoy compartir. Te amamos.
Gracias, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, las mujeres ya sabrán, ¿verdad? Porque ayer lo dije repetidamente y no me voy a cansar, lo voy a volver a decir. Me siento la persona más feliz del planeta al poder estar aquí con mi gente. No hay mejor gente que la de Juárez, de verdad, no hay mejor gente. Amo mucho a cada persona, de verdad. Y no se los digo como choro, porque no, de verdad. O sea, si uno va a un restaurante, a uno lo tratan bonito. Es la gente más linda que existe aquí en la República Mexicana. Gracias, de veras, le doy a Dios porque me permitió nacer en esta ciudad, porque me permitió ser de familia de aquí, de Ciudad Juárez, y porque puedo estar nuevamente aquí. Me siento muy honrada, muy feliz. Le doy gracias a Dios, gracias a sus pastores que me invitaron y que tengo la oportunidad de estar con ustedes. Déjenme les digo, siempre les doy un brevario antes de, pero ahorita que estaba sentada, sentí mucho en mi corazón decirles que hay veces que no nos damos cuenta porque nuestra vida tendemos a ser rutinarios y dejamos de ver cosas que tal vez son pequeñas y rutinarias. Pero yo quiero decirles que tienen unos pastores hermosos que aman a Dios de una manera maravillosa, de verdad, admirable, y que los aman a ustedes también de una manera impresionante. Ayer que yo platicaba con ellos podía ver su corazón y el anhelo que tienen por las almas que aún no han llegado a este lugar. Y tienen un corazón visionario para que Dios pueda manifestarse. Y yo quiero decirles algo, que Dios quiere hacer algo impresionante en esta ciudad. Y Dios quiere usar esta iglesia. Y Dios quiere usar a sus pastores y a cada una de las personas que en este momento están ahí sentadas escuchándome. Yo quiero que le creas a Dios porque vienen cosas maravillosas. Pero en el creer también empieza a dar pasos de fe, pasos también sacrificiales, donde tú entregues tu tiempo para predicarles a otros el evangelio, donde entregues tu corazón y tus oraciones para orar por otros, y en donde también entregues lo que a muchos les es muy difícil entregar, parte de tu cartera. El hermano Wayne, ¿lo conocen? ¿Al hermano Wayne? Bueno, yo tengo el privilegio de trabajar ahí con él. Soy su asistente desde hace 12 años y él tiene un dicho que dice: si el evangelio no ha llegado a tu cartera, dudo mucho que llegó a tu corazón. Entonces, crean de veras, porque yo creo que Dios va a traer algo muy maravilloso. ¿Por qué dije esto? Porque creo que hace poco, no sé, cumplieron aniversario, 11 años, ¿verdad? Y yo quiero festejarlo con ustedes. Y mientras yo platicaba con Dios esta noche, yo le decía: Señor, me llamó la atención porque 11 años no son poquitos. 11 años han sido luchas. Y miren, tal vez sus pastores no les platican, ¿verdad? Pero ellos han llorado, han sufrido por cada alma, porque ustedes, yo se los digo como pastora, se convierten en nuestra familia. Ustedes se convierten en un clamor, y aunque aparentemente no sepamos muchas cosas así de verlos de acá arriba, el Espíritu Santo nos muestra cuando sus caritas están cabizbajas y sabemos que algo está pasando. Y aunque no nos lo cuenten, nuestras rodillas van y se lo cuentan a Dios. Entonces, de verdad, yo quiero que sepan que viene algo maravilloso. Y pasamos diferentes etapas, ¿verdad? Todos pasamos procesos y como iglesia vamos pasando diferentes etapas. Nosotros en la Ciudad de México tenemos 2 años pastoreando una hermosa iglesia con hermosas personas como ustedes, y ha sido un aprendizaje para nosotros en todo momento, pero hemos visto a Dios. Y cada etapa que nosotros vivimos, vamos viendo a Dios manifestarse de una manera diferente, pero sabiendo que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Es decir, vamos viendo a Dios de una manera distinta, pero más grande, más poderosa. Y yo creo que ustedes están cambiando de etapa también. Viene una etapa donde te insto a que creas que Dios trae algo fresco, nuevo y poderoso para tu iglesia, para tu vida y para tu familia. Tienen 11 años aquí luchando, peleando la buena batalla, sabiendo que cuentan con la victoria. Y quiero que platiquemos un poquito de esos tiempos, ¿va? Entonces, ya les di el brevario, déjenme oro rápido y voy a empezar con lo que es. Gracias, precioso Espíritu Santo, por tu presencia que está aquí. Padre, amo tu presencia, Señor, y en este lugar es palpable. ¿Cómo estás, Espíritu Santo, de una manera tan hermosa, tan amorosa, abrazando a cada persona, llenando, Señor, a cada persona con tu fuego, Dios? Gracias por estar aquí, precioso Espíritu Santo. Este tiempo es tuyo, Señor. Yo solo soy un vaso para que tú fluyas, hermoso Dios. Te entrego este tiempo, esta palabra. Habla a nuestros corazones, anímanos nuestros corazones, fortalécenos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues bueno, todos sabemos, ¿verdad? Porque desde chiquitos nos dieron una clase de que hay presente, pasado y futuro, ¿verdad? Todos lo sabemos. Entonces vamos a imaginar, de este lado está el pasado, ahí está, ahí se quedó. Aquí está el presente, lo que estoy viviendo, y de este lado está el futuro. Todas las personas que estamos aquí queremos un buen futuro, ¿estamos de acuerdo? O sea, yo sí quiero que en el futuro me vaya re bien. Yo sí quiero. Yo no sé si tú, pero yo sí quiero. Sé que en mi pasado he tenido pruebas y he aprendido de ellas. Pero también entiendo que ahí es, ahí se quedó. El pasado, ahí se quedó. Ya no se va a mover. ¿Ah? ¿Estás de acuerdo? Es inconmovible. Ya, ahí está. Ya no lo puedo mover. Aprendí, avancé. Y espero que tú también hayas aprendido y hayas avanzado. Pero ahí se queda. Entonces, lo que tengo ahorita no es el futuro, porque todavía no llega. Y he decidido que como todavía no llega y lo desconozco totalmente, lo dejo en manos de Dios. Es en donde mejor puede estar el futuro. Pero lo único que tengo ahorita, y que tú tienes igual que yo, es el presente, es el hoy, es ahorita, ahí donde estás. Estás viviendo un presente, eso es lo que tenemos. Y sé que Dios va a cumplir tantas promesas en tu vida, lo creo, lo sé, porque sé quién es Dios. Sé que sus promesas, como siempre han dicho, es un sí y es un amén, punto. Entonces yo sé, porque sé, tengo la garantía de que Dios va a cumplir las promesas en tu vida, obviamente siempre y cuando tú estés en el lugar correcto, ¿verdad? Y yo quiero hablar acerca de esas promesas. Ya lo vimos tanto como iglesia, ¿verdad? Pero lo quiero hablar enfocándonos en nuestra vida personal, de cómo Dios quiere darte un futuro maravilloso. Para llegar a ese futuro, tenemos que pasar por el caminito del presente. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, quiero que le digas, ¡hola, futuro! ¡Hola, futuro! Viene el mejor futuro, ¿y sabes qué? Viene un futuro mejor para tu matrimonio. Si eso es lo que tú anhelas, viene un mejor futuro para tus hijos, si eso es lo que tú anhelas, viene un mejor futuro para tu cristianismo, viene un mejor futuro para tu economía, ¿por qué no? Porque tenemos un Dios hermoso, bueno y fiel, y viene un mejor futuro para esos anhelos que hay en tu corazón, pero para ver ese futuro necesitamos preparar un mejor presente, tenemos que empezar a sembrar situaciones que en un futuro podamos cosechar. Eso sí podemos hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. En Oseas 10:12, perdón, dice, yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra en sus corazones porque ahora es el tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. A mí este versículo me encanta porque nos está llamando, nos está diciendo, Dios tiene algo maravilloso para tu vida, para tu familia, para tu iglesia, para tu ciudad. Pero te dice aquí, empieza hoy, en este presente, a plantar buenas semillas. Semillas que den buen fruto. Es decir, si yo en este momento planto, empiezo a plantar semillas de amor, abrazo a mi amiga, le doy una palabra de fe, una palabra de amor a mi mamá, a mi vecina, ¿qué voy a cosechar? Si sembré amor, amor, ¿verdad? Si voy aquí al patio, aunque veo que son puras piedras, pero imaginemos que no, ¿ah? Imaginemos que es una sierra bien bonita, ¿verdad? Y planto semillitas de manzanas, ¿qué voy a cosechar? Manzanas, claro. ¿Qué pasa si empiezo a sembrar enojo, ira? Si me molesto por todo y llega no sé quién y ¡ah, es que tú! Y luego llega no sé, ¡eh, tú también! No, no, es porque llegaste y pasaste. Voy a cosechar lo mismo. Entonces nos llama la palabra de Dios, planten buenas semillas de justicia para que levanten una cosecha de amor. Y luego dice, yo sé que han vivido cosas difíciles y que probablemente sus corazones están endurecidos. Tal vez vives a la defensiva por cosas que has vivido y tu corazón está duro. Pero dice, aren, aren, pica, va, ara la dura tierra de tu corazón. Dice aquí, aren la dura tierra de sus corazones. ¿Por qué? Esto, como ayer les dije, me vuela la cabecita. Creo que el evento de ayer Dios fue muy claro en un área específica. Es tiempo de encontrarte con Dios. Es tiempo de buscar a Dios, encontrarte con Él. Dios nos está llamando desesperadamente a volvernos a Él. A que quites de tu vista todo lo que te ha distraído, todo lo que te ha jalado a estar lejos de Él y encontrarte con Él. Dice, porque ahora es el tiempo, ahora, no mañana, no ayer, ahora es el tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Tenemos un Dios justo y bueno. ¿Cuántas veces has sentido que la vida ha sido injusta contigo? Que dices, ay, no manches, es que ya no es lo duro, sino lo tupido. Ah, que dices, ya, ya, o sea, ¿por qué me pasa todo esto a mí? ¿Por qué no me va bien en mi empleo? ¿Por qué si yo emprendo algo no funciona? ¿Por qué mis hijos no cambian? ¿Por qué mi esposa no cambia? ¿Mi esposo no cambia? ¿Por qué? Y sientes que hay injusticia. Aquí te estás diciendo el Señor, búscame, ara la dura tierra de tu corazón, búscame, porque yo voy a hacer llover justicia sobre ti. Tu vida no se trata del principio o del final, se trata de todo lo que está ahí en medio, del presente, de lo que haces. ¿Quieres vivir una vida en libertad? Emocional, económica, espiritual, yo qué sé, ¿quieres eso? ¿Quieres vivir un mejor cristianismo, un mejor matrimonio, ser mejor padre, ser mejor mamá, ser mejor hijo, ser mejor hija? ¿Estás viviendo la mejor versión de quien tú eres como hijo o hija de Dios? ¿Qué anhelos tienes? Dios quiere darte el mejor futuro. ¿Cuál es el principio para iniciar un mejor futuro? Yo creo que primero que nada, para muchos, el mejor principio es soltar el pasado. Y te lo estoy diciendo en muchas áreas o circunstancias, porque hay personas que vivieron un pasado muy difícil que les ha marcado y que han vivido atados a esa situación, que no han podido superar y que, exacto, como ahorita dije, viven a la defensiva, porque como alguien les dañó, viven así, defendiéndose de que no les vuelvan a dañar. Y no abren su corazón y no dejan que Dios obre en su corazón por estar reteniendo ese temor de que les vuelvan a herir. Pero también hay personas que vivieron situaciones muy buenas y que están en un proceso y por vivir esa situación buena no han podido pasar su proceso porque viven anhelando aquello que alguna vez vivieron. y no lo pueden superar. Yo platicaba esta mañana con mi mamá recordando a un tío que él fue un empresario muy próspero, pero así muy, muy próspero. Vivió una etapa económica muy, de verdad, bendecida, exageradamente bendecida, pero en un momento una persona le hizo un fraude en sus negocios y le robó todo, todo lo que tenía. Y mi tío no pudo superar eso. Vivía anhelando volver a estar en el lugar de opulencia en el que vivía. Y pasó depresiones tras depresiones, tras depresiones, que pues terminó pues con el Señor. Pero nunca soltó ese pasado que fue bueno. El pasado, haya sido bueno o haya sido malo, es un aprendizaje, es un proceso, pero aprendemos de él y avanzamos, no nos podemos estancar. Entonces, para poder llegar a un buen futuro, creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a soltar el pasado, dejarlo. El Espíritu Santo quiere que tú empieces a reflexionar cómo estás viviendo tu pasado, si lo estás viviendo con un tu presente, si lo estás viviendo con un enfoque desde el pasado, o si realmente aprendiste y estás enfocada o enfocado viendo los ojos de Cristo, sabiendo que en su fidelidad tú puedes caminar y tú puedes empezar a prosperar y tú empiezas a amar a las personas y a ver lo que Dios tiene para un futuro. Vamos a ver ejemplos, porque necesitamos estar presentes en nuestro presente para poder vivir el futuro que queremos, ¿no? Y dice el Marcos 5:21-43. Dice: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una gran hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él. Así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: ay, mira pues, mira la multitud que te apretuja por todos lados. Pues, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto, que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: talita cum, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos, totalmente asombrados, y Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Y entonces la niña les dijo que le dieran de comer. Perdón, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Yo quiero que reflexionemos, ya sé que leí mucho, pero que reflexionemos ¿qué había en común en estos milagros? Yo les voy a platicar qué había en común. Número uno, Jairo estaba intencionalmente presente en el lugar correcto, en el momento correcto, con la persona correcta. Es decir, Jairo buscó a Jesús. Cuando supo que ahí estaba Jesús, dijo, no, más vale que yo vaya y haga algo con mi hija. Él fue, lo buscó en el momento correcto y fue con la persona correcta. La mujer del flujo también intencionalmente estaba presente en el lugar correcto, con la persona correcta, en el momento correcto. ¿Estamos de acuerdo? Pero con la niña algo sucedió. Mucho fue así como choquito en mí, en mi cerebro, cuando me di cuenta que había mucha gente presente, pero en realidad no estaban presentes, o sea, no se daban cuenta quién estaba con ellos. Dice el versículo que estaban, o sea, que llegaron y le dijeron, ya se murió, o sea, ya, ¿para qué le dices? Ya vente y chíllale, ¿verdad? Y había gente, dice ahí, que estaban llorando ahí con la niña, porque ya ellos decían, ya se murió, no hay esperanza, no existe nada que pueda cambiar lo que sucedió. Ahora, contexto. Dentro de la cronología de los milagros de Jesús, donde más milagros hizo fue en Capernaum. ¿Dónde estaba en ese momento? En Capernaum. Es decir, todos sabían que Jesús hacía milagros. No milagritos. No, hágame mi milagrito. No, milagros, tamaño milagros. Sin embargo, estando Jesús ahí, estando con ellos, no se daban cuenta quién estaba con ellos. No estaban presentes. Ellos estaban divagando en un dolor terrible de la niña, ya se murió, pasado. O sea, ya no hay futuro ni presente, nada. Ellos estaban así encarcelados en una creencia donde ya no había esperanza. Sin embargo, en Capernaum es donde más milagros hizo. Sabían quién era Jesús. ¿Cuántas veces podemos haber estado en ese mismo punto donde estamos pasando situaciones casi imposibles, desesperanzadoras? Ya así que dices, no hay esperanza. Pero conoces a Jesús y sabes quién es Jesús. Y conoces los milagros de Jesús. Ellos estaban así, no estaban conscientes de quién estaba con ellos. No se enfocaron en quién estaba ahí presente con ellos en ese momento. Necesitamos, yo ayer les decía a las mujeres, en medio de las pruebas que yo he vivido, he sido intencional en reconocer la presencia de Dios en mis momentos más oscuros. Y eso me ha dado a mí la victoria en los momentos más difíciles. Sea cual sea la situación que tú estés viviendo, cuando tú conscientemente e intencionalmente reconoces que el Dios Todopoderoso está contigo, habita contigo y que lo que para ti es imposible, es posible para Él. Tus momentos oscuros empiezan a ser iluminados por la luz de Jesucristo, que es nuestra esperanza. Entonces tenemos que ser conscientes de quién está con nosotros y quién habita con nosotros. No es un hombre cualquiera, es el Creador del cielo y de la tierra. Es aquel que todo le es posible. Lo que para Satanás es el temor, para Dios es la fe. Cuando tú le das entrada al temor y a la duda, no permites que Dios obre a través de la fe. Entonces, aquí estas personas no reconocieron quién estaba ahí. Y te voy a dar un ejemplo más concreto. Lucas 10:38-42. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentadota mientras yo estoy haciendo todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo, ay, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la cual vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Hay veces que estamos como Marta, enfocados en todo lo malo que nos está sucediendo. Enfocados en cómo no cambia mi esposo. Es que lo mismo de veras y lo mismo, ¿hasta cuándo? ¡Ay, esta señora renegona también! Ahí está, no cambia y no cambia. Mis chamacos ahí andan, quién sabe dónde, nada va a cambiar. Y todo me va mal. O sea, le quiero echar ganas a la vida, como ayer les decía. Le quiero echar ganas a la vida, pero la vida no le echa ganas conmigo. Todo está negro, negativo, feo. Pero Marta dice, estaba afanada, turbada, pensando en todo lo malo, en que nada salía bien. Y Jesús dice, la que entendió, la que supo dónde tenía que estar es María. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad? Y son todas, ¿eh? Nomás que lo pongo como perspectiva, pero siempre hemos tenido la oportunidad de preguntarle primero a Dios antes de hacer las cosas. Sin embargo, las hacemos sin preguntarle a Dios y nos damos en la tutis, ¿verdad? La maceta. Dios está presente y Él quiere guiarte. Él quiere ayudarte. Yo les decía ayer a las mujeres, siempre vamos a tener la opción de que si nos agreden, repetir la agresión o tomar la decisión de decir, Dios, toma control y no voy a responder de la misma manera, del mismo modo, pero te voy a reflejar a ti. Son cosas que tal vez por rutina ya las hacemos, pero necesitamos empezar a cambiar y poner a Dios como lo primero. Porque si tú empiezas a poner a Dios en el primer lugar, ten por seguro que tendrás un futuro maravilloso. Te lo garantizo, te lo firmo, de verdad. Aquí María entendió que estar con Dios era lo correcto. Yo siempre pongo un ejemplo que, bueno, allá tenemos paredes blancas, ¿va? Imagínense que las paredes son blancas, ¿va? Ah, pues ahí está la pared blanca. Vemos toda esa pared blanca, son todas las bendiciones que Dios nos da. O sea, está llena de bendiciones. Ah, no, pero yo me voy a enfocar en este puntito negro de situaciones difíciles que estoy viviendo en el momento. Y no voy a ver todo lo demás, yo no voy a ver todas las bendiciones que Dios me ha dado, yo me voy a enfocar en el problema que tengo en ese momento y no me salgo de ahí. Ahí está Marta, enfocada y preocupada y turbada por tantas cosas en lugar de ver todo el panorama de lo que Dios tiene para su vida. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestro enfoque para poder sembrar esas semillas que van a traer un futuro maravilloso. En estos tiempos, ¿están de acuerdo que hay tantas distracciones? O sea, de verdad. O sea, si tú dices, ay, voy a abrir nomás tantito TikTok para ver una receta. Se los digo por testimonio propio, ¿verdad? O sea, yo digo, voy a abrirlo para ver una receta, para ver qué hago de comer. O sea, me va la vida. O sea, no fue una receta, ya me aventé 10 recetas y 10 videos de quién sabe qué. Hay tantos distractores. De verdad que el enemigo así como que se la pasa súper feliz porque tienes Facebook, TikTok, Instagram, Netflix, Prime y demás. Porque te empieza a envolver en una situación egocéntrica, llena de soledad, donde te empieza a jalar, a distraer, de poner tus ojos en el lugar correcto que es Cristo, su palabra. De veras, hay fiesta con el chanclas cada vez que estamos ahí las horas y que, y las series, ay, no se quedó en un, no, tengo que ver la que sigue, y tengo que ver la que sigue, no pasa, ni duerme uno por estar viendo la que sigue y la que sigue. Necesitamos empezar, escuchen, este es un llamado de parte de Dios. Él te está llamando a encontrarte nuevamente con Él, porque si estás viviendo una vida donde te estás arrastrando, no sobreviviendo ni viviendo, ¿verdad? Arrastrándote por la vida, es porque el enemigo te ha distraído de tal manera que te ha desenfocado de la luz que te guía y te lleva a la victoria. Entonces te está llamando y te dice, vuelve a mí. En mí hay plenitud de vida, hay una vida en abundancia, ya no sobrevivas, ya no vivas con temor, ya no vivas en angustia, en dolor, en amargura, ven a mí, te llama Él, deja las distracciones. ¿Y sabes qué es el primer resultado de estas distracciones? Que estás perdiendo a tu familia, estás perdiendo la relación que tienes con tu familia. El enemigo te está aislando para que ni tengas relación con Dios, ni tengas relación con tu familia, y en soledad te pueda consumir y destruir, porque él solo viene a robar, matar y destruir, pero te va a aislar para poder lograr todo esto. Entonces, todas estas artimañas te están desenfocando. Hay una vida tan hermosa y maravillosa. El hermano Wayne dice, hoy en día la gente está tan enfocada en las cosas terrenales, porque él ni siquiera tiene redes, ¿eh? Así es que ni siquiera puede poner ese ejemplo. Pero dice, hoy en día la gente está tan desenfocada en las cosas, enfocada en las cosas terrenales, que olvidan lo eterno. Olvidan que esta vida es pasajera, pero que hay una eternidad esperando. Yo les decía ayer que él tiene 101 años y que cada domingo predica en una iglesia distinta y es su vida. O sea, el día que él no predica, se deprime. Él varias ocasiones me ha dicho que él quiere que Dios lo llame estando en el púlpito. O sea, que el día que él se vaya al cielo, él quiere estar predicando la palabra. Él tiene un enfoque en las cosas eternas y no en las terrenales, porque las terrenales son pasajeras, son pasajeras. Ayer leíamos esta breve tribulación momentánea. Tus problemas son momentáneos, aunque parezcan eternos porque duelen, ¿va? Pero son momentáneos, todo lo que está aquí en la tierra es momentáneo, pero lo que está en el cielo es eterno. Entonces nuestro enfoque tiene que ser en lo eterno y no en lo temporal, porque si te enfocas en lo temporal vas a vivir en angustia, en temor, en dolor, en amargura, en tristeza. Puestos los ojos en Cristo. El estrés del trabajo, los problemas con la pareja, las heridas de la infancia no sanadas, que la alabanza no me gustó esa canción, que la hermanita se portó medio ruda, que no me saludó, ay, el vecino ya no lo aguanto, ay, son bien desobedientes mis hijos. Tantas cosas que te distraen de poder enfocarte y amar la vida que Dios te ha dado. Yo ayer les platicaba, hay una condición que se llama acromatopsia. Ya sé que no la habían escuchado, yo tampoco, tiene un nombre bien raro. Pero son personas que solo ven a blanco y negro. Pero hay videos donde te muestran que algún hijo les regala unos lentes y cuando se los ponen empiezan a ver todo de color. Y ves en el video cómo la persona empieza a ver todo y empieza a llorar diciendo, ¿qué es esto tan hermoso? Hay veces que pasamos por la vida así, viendo todo a blanco y negro, cuando Dios te ha dado una vida para vivirla a colores, viéndola desde su perspectiva. ¿Estás enfocado en lo que estás haciendo sin pensar en nada más? ¿Estás aquí y en el ahora? Es difícil, ¿verdad? Vivir así, porque hay situaciones que te empiezan a consumir, pero empezando a ser consciente de que Dios está en medio de las situaciones, puedes vivir una vida en victoria. Hay muchas formas de no estar presente. Uno es no estar presente mentalmente, vivir en el pasado o vivir en el futuro. Estar presente en este momento, en el ahora, es uno de los fundamentos, según los profesionales, de la inteligencia emocional. Ellos piensan, los profesionales, que el que tú vivas en el pasado, estancado en el pasado, o en el futuro, preocupado por el futuro, te hace una persona con muchas dificultades emocionales y con poca forma de salir adelante de las situaciones difíciles. Cuando no estás presente, te voy a decir algunas formas de no estar presente. Cuando no estás presente emocionalmente, tiendes a evadir cualquier confrontación o conversaciones complejas o incómodas, ya sea con tu jefe, con tu pareja o con cualquier persona. Y eso te provoca vivir en ansiedad. Hay un término en la psicología que se llama apego evitativo. Son un tipo de personas que dice, ay, no quiero tener problemas, no quiero hablar, y lo evaden y no lo platican. Pero ese tipo de personas emocionalmente por dentro viven en ansiedad. Y te voy a decir algo, ese tipo de personas también tiene conflicto para confrontar sus emociones o sus situaciones espirituales difíciles con Dios. Y les es difícil tener una relación con Dios. Porque no solamente evitan a las personas, evitan a Dios. Pero esta condición te lleva a tener emocionalmente un corazón amargado, dolido, triste y ansioso. Y ya después vienen las dificultades cardíacas, ¿verdad? Hay otro tipo de apego que se llama ansioso. Apego ansioso, cuando estás, esta es Marta, es Marta. Así que, ay no, es que si no le digo, si no hago, y si no resuelvo, y estás ansioso por resolver en el momento y ni siquiera piensas qué palabras ni oras. Tú quieres resolver ahora. Y este tipo de personas también tienden a vivir en ansiedad, pero este tipo de personas caen en depresión. Porque quieren resolver todo y en lugar de resolver, se van por el otro lado. Entonces, hay formas de no estar. Esas son formas también de no estar. Necesitamos a Dios. Sin oración, sin comunión con Él, te apartas y empiezas a tomar las decisiones más equivocadas que puedes tener. Recuerda cómo las personas que estaban con la niña estaban llore, llore. No estaban presentes. Ellos estaban presentes en una situación que para ellos era la real, que era la muerte de la niña. Tal vez tú ahorita estás viviendo una situación que para ti es la real, una situación muy difícil. Tal vez una persona que constantemente te hiere y para ti esa es la situación real, pero no es la situación real para Dios. Porque no vivimos por lo que vemos, vivimos por quien le creemos. Entonces no importa lo que tú estés viendo en este momento, lo que importa es qué ha dicho Dios acerca de ti. Para llegar a ese futuro, necesitas dejar el pasado y también dejar de preocuparte por el futuro. Dios tiene un futuro hermoso para ti, promesas para ti. Algo que mengua el ver un futuro brillante o que mengua el poder tú estar viviendo victoria de parte de Dios en tu vida es querer tener el control. Cuando tú tratas de querer tener el control, empiezas a dejar a un lado a Dios y empiezas a tomar tú las riendas de todo. Quiero saber todo, quiero saber dónde está, quiero saber qué está haciendo, quiero saber. Y hay veces que no puedes con todo y te frustras. No podemos confundir la responsabilidad con la soberanía de Dios. Sí, ser responsable, pero no quieras tocar la soberanía de Dios. Solo Él puede tener control de todo. Solo Él puede hacer que las cosas sucedan cuando tú no puedes hacerlo. Yo solo puedo ser responsable, escucha, y esto grábalo en tu corazón. De lo único que tú y yo podemos ser responsables es de lo que decimos, de lo que hacemos o de lo que pensamos. Pero solo de ti. Tú no te puedes hacer responsable por lo que otra persona diga, piense o haga. Si aquella persona se la pasa diciendo cosas feas, haciéndote cosas feas o pensando cosas feas, tú no eres responsable y no te lo puedes apropiar, porque tú no puedes hacer nada al respecto. Sin embargo, tú sí puedes hacer algo al respecto de lo que tú piensas, dices o haces. Debemos de soltar el control totalmente a Él, porque Él es el único que puede con todo el peso que tú ya no puedes cargar. Mateo 11, 28 al 30 dice: Luego dijo Jesús: Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, yo les daré el descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Deja tus cargas en sus brazos. ¿Estás preocupado de cómo le vas a hacer mañana? ¿Para pagar la renta? ¿Estás preocupado qué te va a decir el doctor? ¿Estás preocupado cómo se va a solucionar tu matrimonio? ¿Estás preocupado qué va a pasar con tus hijos? ¿Quieres controlarlos? Y en el afán de controlar a tus hijos ya se te salieron de la rienda. No puedes tener el control de todo. Deja que Dios haga en tu vida. ¿Sabes qué es lo maravilloso de tener un Padre tan bueno, tan fiel, que no te falla y que no te deja y que no te suelta? Que en este momento de angustia, de desesperación en el que puedes estar viviendo, que dices: es que ¿cómo le hago en esta situación? Ya estoy desesperada, desesperado, no veo claro. Puedes correr a sus brazos y sus brazos están abiertos para ti. Él quiere que corras a Él. Te toma en sus brazos, te abraza, escúchame, te abraza y te repite constantemente que puedes descansar, que todo va a estar bien, que cuando Él está en control, Él está parado en un trono de poder y que no hay nada imposible para Él. Eres hijo, amado, adoptado por voluntad de Dios. Yo sé de adopción. Mi hija es adoptada. Y yo entiendo el amor tan profundo, tan sin medida que puedes tener hacia un hijo. Y si yo, siendo un padre malo, cuán grande, mayor y eterno es el amor de Dios para ti. Yo escogí adoptar a mi hija y la amo, doy mi vida de veras por mi hija. Dios escogió adoptarte a ti. Te eligió. No eres huérfano, no estás sola, no estás solo. Te eligió a ti. Entonces, en los momentos que pases difíciles, de incertidumbre, de temor, de dolor, sabes que puedes correr con un Padre que te escogió a ti. Y que te ama sobre todas las cosas. Que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo venidero, ni lo porvenir, nada te puede separar de su amor. La culpa es una artimaña del enemigo que pone en tu corazón como espina para que no te acerques a Dios, para que no aceptes ese amor. Porque dices: no, yo no soy digno. Mira lo que hice, mira cómo soy. Dios no te ama por ser perfecto. Dios te ama porque eres su hijo. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Que cierres tus ojos. Y le digas: gracias, Señor, porque soy tu hijo. Él hoy te dice, en Filipenses 4, 6, 8, dice: no te preocupes por nada. Cierra tus ojos, no te distraigas, porque Él te quiere hablar. Él quiere hablar a tu corazón y te dice: no te preocupes por nada. En cambio, ora. Dime todo lo que necesitas. Dame gracias por lo que ya he hecho por ti. Y recuerda cada cosa que yo he hecho por ti. Porque yo quiero que experimentes mi paz. Esa paz que nadie entiende, pero esa paz va a cuidar tu corazón y tu mente mientras estés cerca de Cristo. Ahora, mi hijo amado, una cosa más para terminar. Concéntrate en todo lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable. Piensa en cosas dignas de alabanza. Hoy Dios te está diciendo: acércate a mí. Todo va a estar bien. Escucha la voz de Dios. Todo va a estar bien. No te alejes porque te sientes indigno. No te alejes de tu padre porque el enemigo te ha engañado. No te alejes aún porque has pecado. Corre a sus brazos, pide perdón. Deja que limpie tu corazón, que él haga algo nuevo en él. No te alejes porque te has equivocado. No te alejes porque has vivido una rutina. No te alejes. Corre a sus brazos porque Él tiene algo nuevo para ti. Porque hay un amor que fluye como ríos de agua viva envolviéndote y dándote una nueva esperanza. Precioso Espíritu Santo, tú ves aquí cada corazón que te anhela, que te necesita. Llena sus vidas, dile ahí donde estás: lléname, Señor, lléname. Y si tienes que ponerte a cuentas con Él, dile: perdóname, Señor. Este es el día, Señor, donde yo entrego todas mis cargas, todas mis fallas, todo mi pecado, para que tú tomes el control de mi vida. Yo ya no quiero tener el control porque he fallado, Señor, porque mis decisiones no han sido las correctas, Señor. Porque he vivido consecuencia tras consecuencia de decisiones equivocadas. Hoy te entrego mi vida, Señor. Hoy te entrego mi corazón, mis pensamientos, para que tú guíes mi vida en ese amor tan grande. Precioso Espíritu Santo, yo te pido que abraces a cada uno de tus hijos esta mañana, Señor. Padre, que los afirmes en ti, Señor. Que tu presencia los envuelva y que esa esperanza que habían perdido vuelva, Señor, a tener una luz. Porque tú abres camino donde no lo hay, Señor. Porque tus ríos fluyen en medio de los desiertos más secos, Padre. Aquí están tus hijos, Señor, que te aman y te anhelan. Aquí estamos, te anhelamos y te necesitamos de una manera tan profunda, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. En el nombre precioso de Jesús, en tus manos está nuestro futuro, Señor. Y le decimos: hola, futuro, creyendo que tú estás, Señor, en control de él. En el nombre de Jesús. Amén.